Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Creo que las tres carreras que quedan vamos a, como digo, hacerlas la mejor manera posible, porque cuando nos subimos al coche, bajamos la visera, pues hay que ir a tope, pero bueno, sabiendo que estamos un poco en tierra de nadie, tanto en constructores como en pilotos, no hay una lucha muy clara y bueno, pues intentaremos hacer algún podio. Hay que ser realistas, hay que ser honestos, Williams son mejores que nosotros, seguramente si durase un poco más el campeonato, McLaren también son mejores que nosotros, y lo que tenemos que hacer es, pues bueno, jugárnosla en alguna salida, en algún día que llueva, para encontrar la mayor diversión.
Si los problemas fueran pocos, una complicación en el cambio de neumáticos ha echado por tierra las aspiraciones de Fernando Alonso en el Gran Premio de Rusia que se ha disputado en el circuito de Sochi. Se han venido abajo, aunque tampoco es que fuera a ganar, ni mucho menos, pero el tercer o cuarto puesto estaban ahí, posiblemente al alcance de la mano del asturiano. Ha ganado Hamilton, segundo ha sido Rosberg y tercero Valtteri Bottas en el Gran Premio de Rusia. El inglés aventaja ahora mismo en 17 puntos al alemán, a falta de tres pruebas para el final. La final de Abu Dhabi, que recordamos, puntúa doble. Hola Carmichael, todavía en Rusia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal por allí? ¿Bien?
Bien, aquí preparando la maleta en una noche sin dormir para coger el avión a las 6 y 10 de la mañana hora local. Ahora son 2 horas más que en España, las 3 y 20, así que aquí estamos.
¿Cómo se vuela a Sochi desde Madrid?
Pues mira, voy primero de todo de Sochi a Estambul y luego Estambul-Madrid. Eso sí, el enganche de vuelta, a la ida iba todo muy rápido, muy fluido, pero esta vez tengo como 6 horas y media de escala en Estambul. Vamos, ese es un poco el camino. No es mal camino, de todas maneras, porque no hay que dar demasiados saltos, sino hay que ir al aeropuerto de Moscú, que es un auténtico petardo, el aeropuerto de Moscú, mucho más complicado todo, mucho más grande.
¿Pero por qué es un petardo? ¿Porque no hay nada o porque hay demasiadas cosas?
Hay demasiadas cosas. Es un aeropuerto muy grande. Vamos, te lo digo por los que van por Moscú, que hay mucha gente que va por Moscú. Tienes más traslado, es más largo y además es más complicado, más farragoso todo. Estambul es un sitio bastante bueno para parar.
Vale. Está también nuestro ingeniero Manuel Muñoz. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
¿Tú dónde andas y a dónde vas?
Yo ando en Rusia también, aquí aguantando como un valiente del tirón. Y nosotros vamos en vuelo charter directo a Inglaterra. Hay 3 aviones que llevan todos los equipos ingleses. Y volamos a las 8 de la mañana, así que a las 5 salimos del hotel. Joder, o sea, y son las 3 y media ahora mismo, 3 y 25, así pues, que pues mira, aquí andamos.
Una ducha, un desayuno fuerte y te vas para el aeropuerto como un señor, evidentemente.
Sí, sí, vale. Totalmente, vamos.
Oye, Manu, hace las ruedas más blandas, que si no estos casi ni cambian, ¿eh? Menos mal que tienen que llevar 2 compuestos obligatoriamente por Gran Premio, porque si no, y ni entran.
No, al contrario, no. Esta yo creo que es una de las pocas en las que las ruedas los pilotos podían apretar en cada vuelta sin problemas sin preocuparse de la aeración ni nada. No, el problema realmente de aquí, de este circuito, ha sido por un lado el trazado, son 2 curvas de 90 grados. Hay solo un curvón muy muy rápido, si lo ves, que podría ser un poco el reto para los pilotos, lo que pasa que es un curvón que sale de una curva también de 90 grados. Entonces, bueno, pues todos lo hacen a fondo y sin problemas. Y luego el otro problema, porque la carrera ha sido un poquito más sosa, si quieres ponerlo, es el asfalto. Es un asfalto muy, muy nuevo. Tiene un montón de bitumen en la superficie que hace que la rueda deslice muchísimo. Y ahí da igual el compuesto que traigas, que la rueda es que no va a agarrar de ninguna forma.
Hombre, ¿cómo se defiende Carmichael cuando le atacas, eh?
Oye, pero bien, además con buenos argumentos, fíjate tú que está bien, ¿no? Pero es que, escucha, coincide un poco con lo que ha dicho Alonso cuando ha preguntado por los neumáticos, ¿eh? Porque Fernando se ha bajado el coche, han preguntado las ruedas y no lo voy a imitar el acento de Fernando porque estamos a unas horas que no debo hacerlo, pero vamos, en cualquier caso lo que ha dicho Fernando es que él por lo menos ha ido a tiempo porque ha atacado todo el rato. Y sin embargo sí que ha criticado, a ver, yo no estoy, a mí me parece que con una parada puedas hacer... hoy el señor Robles hubiera podido hacer 80 vueltas, pues no me parece, en fin, el concepto, ¿sabes? Pero bueno,
la verdad es que estamos en crisis, cogemos estas ruedas de aquí y nos las llevamos a Texas directamente.
Exactamente, eso es lo que quiero decir, que
pueden correr sin pesas.
Eso es lo que yo creo. Pero
no,
bueno,
no se les ha ido ni la pintura, ¿no? Ni la pintura se les ha ido.
Vamos, madre mía, no, pero aparte. Y luego lo que sí que han hecho, Fernando, es criticar en la elección que va a haber para Brasil, que llevan neumáticos medio y duro, donde dice que, bueno, que ahí va a ser bastante bastante peor que lo que hemos visto aquí. Pero bueno, mucho conservadurismo este año en Pirelli, pero bueno, también es verdad que tuvieron un año complicado el pasado y ahora pues tienen que buscar un perfil bajo, ¿no? Que yo creo que están haciendo.
Sí, sobre lo que comentas de Interlagos, bueno, vamos a ver qué pasa, porque, a ver, Interlagos es un circuito muy complicado. Por un lado, por el trazado es muy, muy revirado, pero luego yo estaba en carreras en las que un viernes teníamos, nos estábamos helando de frío y el domingo teníamos 60 grados en pista. Entonces es un circuito muy, muy complicado en cuanto a elección, porque date cuenta que las ruedas no se pueden coger una semana antes. Las ruedas hay que fabricarlas anteriormente, ¿no? Hay que fabricarlas, hay que meterlas en el container y hay que llevarlas a la carrera. Entonces hay que afinar mucho. La gente, sé que desde fuera a lo mejor esto no es consciente de ello, pero hay que afinar mucho en el tema de pues el tiempo que va a haber, la temperatura que esperamos, si está nublado, si no está nublado, que eso también cambia muchísimo la temperatura. Entonces, todas esas cositas, que son poquitas, se van añadiendo una tras otra y hace la elección algo un poquito más difícil, de lo que parece.
Vamos.
Vamos a hablar de las consecuencias que nos ha dado el Gran Premio de hoy, porque el Mundial parece condenado a un triunfo de Hamilton. Entre Mercedes y Rosberg se lo están poniendo en bandeja, ¿no?
Sí, ha sido...
Entre los dos, quiero decir.
La primera frenada de Rosberg es una señal de que ha sido una señal de nerviosismo, porque con el ritmo que tenía Rosberg, lo rápido que iba con el neumático más conservador, hacer ese pedazo de plano en la primera curva para adelantar como fuera Hamilton, y claro, ha tenido que parar, le ha condenado toda la carrera. Bueno, pues al final Hamilton tiene 9 victorias, 4 de su compañero. Ya ahora mismo, si llegan hacia Abu Dhabi, le valdría con ganar la carrera a Hamilton, porque la diferencia entre el primero y el segundo de Abu Dhabi va a ser de 14 y ahora hay 17. Bueno, lo tiene, de verdad que Lewis Hamilton lo tiene bien, y es verdad que entre estas carreras a cara de perro más complicadas se está viendo la diferencia de calidad entre los dos. Al final se está imponiendo un poco el favoritismo de Hamilton, un poco le ha costado, pero yo creo que lo estamos viendo, vamos, sin duda.
Manu, ¿qué te parece?
No, es lo que dice Carlos, hombre. Sí que es cierto que Rosberg, yo creo que ha sido más fallo, más que por intentar pasarlo, porque ya lo había pasado. El ¿cómo se dice en español? El launch, el lanzamiento que hace la salida ha sido muy, muy bueno, ha sido mejor el de Rosberg, ¿no? Me imagino que los settings que le han dado del embrague y de grip han sido muy buenos, y se ve que incluso le pasa antes de que llegue al punto de frenada. Lo que pasa que luego sí que es verdad que cuando se pega esa pasada de frenada es cuando pierde, yo creo que ha perdido el Mundial prácticamente. Ha sido una salida muy buena, solo se tenía que poner delante y haber tirado, y sin embargo yo creo que ahí casi ha perdido el Mundial. Esperemos que no, más que nada por el espectáculo, y que lleguemos a Abu Dhabi por el bien de todos con una carrera, o con un campeonato, perdón, abierto, pero yo creo que esa frenada estará pasando en la mente de Rosberg bastante tiempo.
Oye, Carmichael, ¿el secreto de Mercedes cuál es? ¿El secreto del dominio tan aplastante que está ejerciendo a lo largo de toda la temporada cuál es?
Bueno, sobre todo es el motor, pero sobre todo hay cosas más allá de la potencia del motor. Ayer me contaba una fuente muy buena del paddock que la diferencia de peso que hay entre el motor de Mercedes y el motor de Renault es de 18 kilos. ¿Eso qué pasa? Aunque el peso de los coches tiene que ser todo igual, eso hace que tú esos 18 kilos lo distribuyas donde más quieras, y lo que calculan los técnicos de Mercedes es que solo por ese concepto le estás ganando al coche aproximadamente, pues mira, para cada 10 kilos son 4 décimas, pues le estás ganando 8 décimas por vuelta. O sea, tú simplemente por poner el motor Mercedes tienes 8 décimas por vuelta, aparte del plus de potencia, aparte de que consumes menos. Es decir, que es una barbaridad, la diferencia es brutal. Me contaban, capacidad en calificación, pueden hacer 2 vueltas a tope de potencia eléctrica. El resto, un motor Renault, no es el Ferrari, pero bueno, sí, perdón, tengo también los datos de Ferrari. El motor Renault ni siquiera puede hacer una vuelta completa a tope de potencia eléctrica. Y el motor Ferrari, una vuelta puede hacer. Y además, me contaba la inversión. Renault se gastó 80 millones de euros en hacer el motor y Mercedes se ha gastado 250.
Caray.
Eso es la clave de que estén arrasando de esa manera. Han hecho trabajo mejor, pero es que también han invertido mejor y tienen una serie de elementos que hace, pues eso, lo que consigues con la ligereza, es tan básica. Por cierto, que me cuentan que el Ferrari es todavía más pesado que el Renault, lo que consigues es que el peso está mejor distribuido, el coche agarra más en las curvas. Bueno, eso no lo puede acabar de explicar Manuel, pero de verdad que es una cosa exagerada. O sea, si la influencia del motor ha sido capaz de arrasar solo por sí solo, porque mejora todo lo demás.
Ya, si me dejas un apunte también, hay un factor que es el chasis. El chasis, te das cuenta, es diseñado bajo la supervisión de un tal Ross Brawn, que es el artífice de los éxitos de Schumacher con Ferrari. Es el que construyó el Brawn, aquel del difusor doble que arrasó la parrilla. Y bueno, aunque Ross Brawn salió en el equipo el año pasado, pero evidentemente este chasis es el que se diseñó el año pasado. Entonces, el motor Mercedes, como dice Carlos, no solo es el más potente, sino que es el más eficiente, que teniendo en cuenta la limitación de gasolina es súper importante, más el chasis diseñado por Ross Brawn, que fue fichando a los directores técnicos de cada equipo, dejó los demás equipos casi sin directores técnicos, pues ha hecho una combinación tremenda. O sea, estamos viendo que cada carrera prácticamente están arrasando, y yo sigo diciendo que todavía no hemos visto a Mercedes realmente en problemas, o sea, realmente que tengan que apretar y que ir al 100%, ¿no? Casi.
O sea, ¿crees que el rendimiento puede ser mejor todavía, el que hemos visto?
No, seguro, absolutamente. Sí,
Para ahí. Oye, una duda que tengo. ¿Cuánto, hoy Mercedes ha proclamado campeón de constructores, cuánto dinero le aporta eso a la escudería? Porque le aporta más que el título de pilotos, ¿no?
Bueno, aporta, no sé exactamente en cuánto está, pero creo que normalmente estábamos hablando de unos 100 millones de dólares aproximadamente. Pasarlo, es que se paga en dólares, el tema. Pero ganar un campeonato de constructores, claro, los puntos de constructores son los que te dan el dinero con el que vas a trabajar el año que viene. Por eso hay que estar tan enfadado con la desidia que está demostrando Ferrari. Porque Ferrari, que nos va a dar igual, porque Alonso no va a estar. Pero es que Ferrari se está dejando el puesto que está ocupando con Williams y está perdiendo dinero, está perdiendo 10 o 15 millones de euros. Es que es así, o sea, que es que, sí, yo creo que son unos 100 millones aproximadamente. Y luego va cada vez, es decir, el primero tiene una cifra, luego va bajando y cada vez menos, hasta llegar me parece que son 15 millones que tiene Marussia.
Vale. En Ferrari, bueno, pues la situación se va complicando cada vez más, después el anuncio hecho por Carmichael aquí sobre la situación de Fernando, después el anuncio del fichaje de Vettel, ya no sale ni el cambio de ruedas, y así pues malamente, que acabe esto cuanto antes para Ferrari, ¿no?
A mí me gustaría que me explicara en un equipo cuando se bajan los brazos, porque yo creo que además, que un ejemplo no muy lejos, si eso influye, o sea, cuando este tipo de cosas de fuera de la pista también se ven en los mecánicos, en el trabajo, Manuel.
No, hombre, date cuenta que yo siempre he dicho que el trabajo que hacen todos los mecánicos y todos los ingenieros y el personal que está implicado en un equipo, ya sea el de Marussia o Caterham, o sea de Ferrari, de McLaren o de Mercedes, es siempre el mismo. O sea, nos pasamos las mismas horas trabajando y es tremendo. Lo que pasa que luego el fruto no se ve, efectivamente, pero si te das cuenta, no es que a las 6 de la tarde la gente de Caterham se vaya y los de Ferrari o Mercedes se vayan a la 1 de la noche. Ahí estamos todos hasta las tantas trabajando, desde las 6 o las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, tranquilamente. No, lo que pasa es que sí es verdad, hombre, que ya cuando ves que la temporada avanza y que ya se te ha ido el campeonato, estás luchando, pues yo este año con Lotus estamos luchando, pues fíjate hoy el resultado que hemos tenido, ¿no? Pues es muy complicado, pero, hombre, la motivación la sigues teniendo, claro. O deberías intentar seguirla teniendo. Esa es la para lo que nos pagan, como decimos profesionales.
¿Y del futuro de Fernando qué se sabe, Carmichael?
Bueno, pues hemos tenido una señal. Yo he estado analizándolo todo, he encontrado el vídeo donde ha respondido al compañero de la NBC, a Will Buxton, le ha preguntado, hablando de la carrera, eso también es una buena manera de sacarle algo a Fernando también, en caliente sobre todo, ¿no? Le ha preguntado, hoy hemos visto una demostración de los motores Mercedes que han sido más brillantes, ese es el motor que llevarás a tu espalda el año que viene, ¿no? Y Fernando ha dicho, sonriendo, no lo creo. Ha dicho, no lo creo, y entonces ha insistido. Bueno, entonces se estrecha mucho el cerco, claro, evidentemente. En traducción, para las posibilidades que tiene Fernando Alonso ahora mismo en su carrera deportiva, sería, si no lleva motor Mercedes, sería que va a correr o en McLaren Honda o va a tener un año sabático. Allí, yo cada día que pasa, creo que el año sabático, tú que te vi, va a correr el año que viene en Fórmula 1. Entonces, bueno, pues al final, he cogido esto, estábamos además en pleno COPE GP y Jalo Bartolo se baja a la hora de prensa y le pregunta a Fernando, pero ¿cómo que no vas a correr con Mercedes? No vas a llevar un motor Mercedes. Me dice, no, y esto fuera de micrófono, me dice, no sé. Me dice, no sé, y me dice, pero mi futuro, cuando lo veáis, va a ser muy obvio, vas a decir, hay que ver, ya sé por qué ha hecho esos movimientos, ya sé por qué Fernando ha hecho este movimiento, este otro, que es muy obvio, me decía. Bueno, yo en un principio dije, va, está hecho una vacilada con Baston, pero a mí me empieza a pesar esa opción de McLaren Honda, de, al menos durante el próximo año, más que la posibilidad de que al final espere a ver qué pasa en Mercedes, y porque, bueno, no sé, yo lo creo que sería un hacer con McLaren el Renault, que fue Renault en su momento, antes de pasar a Ferrari. Y es verdad que en la negociación estaba que le aceptaron un año más uno. Pero bueno, hay que esperar, ¿eh? Yo te digo, es una opinión, es lo que me está, lo que creo que se trasluce de lo que dice Fernando Alonso, y ahí todavía que esperar unos días para saber qué pasa definitivamente, porque el horizonte final siempre es Mercedes, pero a lo mejor no puede llegar en 2015 y tiene que llegar en 2016.
¿Tienes que añadir algo a esto, Manu?
Pues no, realmente yo creo que es que Carlos lo ha explicado perfectamente, ¿no? La situación la que tiene Fernando, y bueno, estos años con Ferrari quizás no han funcionado tan bien como pensábamos, o como hubiéramos deseado, ¿no? Todos los aficionados, pero yo creo que tiene un futuro todavía por delante que nos va a dar disfrutar mucho tiempo, seguro.
Carmichael, ya nos irás contando. Que tengáis un feliz viaje los dos, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien,
venga, gracias.
Y Carlos, un kebab para el desayuno.
Vale, cómete una rueda, ya verás qué digestión más lenta tienes. Una rueda de Pirelli, adiós, sí, Manu. ¿No? Hasta luego. Hasta luego. Y tres pruebas quedan también para que termine el Mundial de Motos, que ya se ha decidido la categoría reina con el triunfo de Marc Márquez, con el que hemos hablado al comienzo del programa. Volvemos a Japón con Borja. Hola, Borja, otra vez.
Hola, buenos días, buenas noches otra vez.
Porque darse cuenta, Borja, de la dimensión de este niño de 21 años es complicado, ¿no? Es difícil asumir todo lo que ha hecho a su edad.
Sí. Bueno, creo que hemos pasado una primera parte de la temporada en la que básicamente ha sido un monólogo sobre... Bueno, en la temporada completa ha sido un monólogo sobre Márquez, pero yo creo que es importante valorar lo que ha hecho viendo la perspectiva de las últimas carreras, porque el Lorenzo que hemos visto hoy en Japón demuestra el nivel que tiene la categoría, cómo ha apretado Valentino Rossi con la edad que tiene a Márquez por detrás, y bueno, Pedrosa, que no ha hecho una gran carrera, también ha terminado muy cerca. La grandeza de los rivales pone en su lugar, o sea, en un lugar todavía más alto a Marc Márquez, y bueno, pues el recorrido que le queda por delante es muchísimo. Yo insisto en lo que he comentado otras veces, creo que hacía falta un mejor Lorenzo para que el Mundial fuese también un poco mejor, y lo estamos viendo, y con ese Lorenzo en pista, pues Márquez sigue siendo brutal. Es verdad que a él le ha tenido que tocar las últimas carreras también gestionar algo que es siempre difícil, que es la cuenta atrás para un título. Y será muy bonito ver esas tres últimas carreras, porque Lorenzo, Rossi y Pedrosa van a estar en una pelea, bueno, simbólica, pero para ellos importante, ver quién es el mejor de los tres, y con ellos estará Marc Márquez ya libre de ataduras, sin presiones. La única presión yo creo que va a tener, o presión, la única cosa que le va a preocupar ahora mismo va a ser ver si su hermano es capaz también de ser campeón del mundo en Moto3, y nos va a dejar, yo creo, carreras espectaculares, sobre todo la primera en el circuito de Phillip Island en Australia. Un circuito que le encanta a Rossi, que le encanta a Lorenzo, que también le encanta a Márquez. Y bueno, pues allí yo creo que tratará de celebrar el título con una victoria que se le resiste desde que se rompió aquella fantástica racha de 10 triunfos consecutivos.
Seguro, o sea que vamos a ver un Marc Márquez desatado que tiene más peligro todavía, porque el Mundial ya lo tiene en el bolsillo. Pero con 21 años, habiendo ganado el Mundial de la moto de la categoría más pequeña, el Mundial de la categoría mediana y dos veces la categoría reina, ¿qué retos le esperan a este muchacho? Es que tiene 21 años.
Había un reto que empezó a rumorearse, pero que trataron de desactivar, digamos, y decir...
¿El de las dos categorías?
Sí, y hoy lo ha confirmado, que es cierto, que él había pensado correr la última carrera del año en dos categorías, en Moto2 y en MotoGP. Lo que pasa que, bueno, pues dice que fue una cosa algo que se planteó, pero que se desactivó en una semana porque se dieron cuenta de que los riesgos eran muchos, de que si vas a esa categoría pues tienes que tratar de ganar, y luego también un poco, yo creo que, y no quiero decirlo así, pero un poco por respeto, no solo a sus rivales en MotoGP, sino también a los rivales en Moto2, porque imagínate el cirio si aparece este, los otros de Moto2 jugándose, pues ganar, subir al podio, no sé si el título, imagínate, ya estaría decidido en Valencia, y él aparece Marquez y les gana, y luego se sube a la MotoGP y gana a los otros. Habría sido un espectáculo tremendo, y habría estado muy bien el bromeado que bueno, oye, que y por qué no Moto3, que podría ser otra opción, hacer Moto3 y MotoGP y correr con su hermano en Valencia y ayudarles a que ganen el título. El reto es difícil, ahora yo creo que ya va a ser un reto estadístico para la historia. Rossi decía que ahora mismo, comparando edades, él tiene, Valentino tiene un título menos que Márquez, Valentino tenía 3 a la edad de Márquez y Márquez a la cuenta con 4, y bueno, pues ahora iremos viendo pues cómo se va poniendo a Márquez en el espejo, pues lo que hemos ido haciendo, pero ya a un nivel muy superior, poniendo en el espejo de los grandes en números, no digo ya los grandes en calidad, porque yo creo que ya está a ese nivel, y empezar a hablar pues de números de victorias, de Agostinis, de las carreras que ganó Mick Doohan en la temporada, va a ser un poco la pelea suya contra la historia, y evidentemente 2015 tiene que ser el año en el que buscará ganar en la tercera consecutiva, y los rivales que todavía tienen una edad y son muy competitivos tratarán de evitar que esto sea así, y les va a costar porque cada año que pasa es mejor, cada año que pasa entiende mejor la categoría la moto y es capaz de hacer que la moto sea mejor, y bueno, pues esa lucha la tendrán los demás contra él, y lo suyo que ya va a ser pelea contra la historia con solo 21 años.
En las otras dos categorías las cosas pintan cada vez mejor. Moto3, victoria de Alex Márquez, que es líder con 25 puntos más que Miller. Por cierto, ¿alguna vez han ganado dos hermanos dos pruebas diferentes o dos categorías diferentes del Mundial? Me imagino que no.
No, es que ni siquiera habían llegado a ser líderes dos hermanos en dos categorías diferentes del Mundial. O sea que imagínate la que se va a liar en Casa Márquez el día 15, que es el fin de semana después de la carrera de Valencia. La carrera de Valencia es el día 9 de noviembre. El día 15, sábado, es cuando se ha previsto la celebración del título de Marc Márquez en Cervera, es decir, no se va a hacer nada más volver de la gira que estábamos haciendo por Japón, Australia y Malasia, y no sé realmente si la razón es esta, pero me da que porque se prevé que pueda ser una celebración doble en el pueblo de los Márquez, con el título de los dos hermanos. Alex ha tenido, entre comillas, ha estado muy bien en carrera vigilando a Miller. Miller ha cometido un par de errores, aparte de seguir la referencia del británico Kent, que ha hecho que los dos saliesen, y le ha parecido a la Virgen a Alex Márquez, ha ganado la carrera. Rins encima tiene un problema al inicio con otro piloto, al inicio de la prueba, y se ha quedado muy descolgado, solo ha podido ser décimo, así que se le ha puesto a Alex Márquez la cosa muy bien, tiene el margen de una carrera completa para tratar de ganar el título, 25 puntos cuando solo quedan 75 en juego. Es muy peligrosa la categoría, eso también te lo digo, porque ya se ven cada fin de semana, pero el pequeño de los Márquez tiene la oportunidad frente a sí de ganar el título, ya dijo con Corrochano la madre de Márquez de Alex que ella, si tuviese que elegir, elegiría el título de Alex, y ya te he dicho antes más que también lo que piensa sobre pues ya sabes la ilusión que va a hacer en esa familia que el pequeño consiga ser campeón del mundo.
Y Tito Rabado tiene cada vez mejor también, 38 puntos de diferencia con respecto a Calio, está perfectamente encaminado a este mundial también, ¿eh?
Tito Rabat, el amigo de Alex y de Márquez, entrenan los tres juntos muchas veces, en un momento de la temporada. A la entrada de la carrera de Barcelona se habló de eso del Rufeatín. Rufeatín es el sitio donde ellos entrenan Deep Track, que van los tres. Y bueno, pues me imagino que si Tito gana, se unirá a la fiesta. Lo tiene muy bien, sobre todo porque hay una carrera en la que él tenía el mejor ritmo y era el máximo favorito. Ha sido capaz de sobreponerse a un inicio complicado en el que nos ha confesado que ha sido la primera vez en que se ha puesto a pensar en el título, en la que ha sido conservador. Pero aún así, siendo conservador, ha terminado por delante de su único rival en el campeonato, que es Mika Kallio. Ha sabido controlar al otro que mantiene una mínima opción de en la general, que es Maverick Viñales, que al final solo ha podido ser segundo, y ninguno de los dos ha podido con el Suizo Luthi. La ventaja que tiene Rabat le permite que la estadística diga que ya en la próxima carrera en Australia podría ser campeón del mundo, aunque bueno, tendría que sacarle un buen puñado de puntos a Mika Kallio. Rabat ya entrenó este año en Australia en una prueba que hubo porque se ha resaltado el circuito, o sea que encima tiene referencias muy recientes de Phillip Island. Así que yo creo que también se le está poniendo todo muy de cara para ser campeón del mundo. Si no, ya la semana que viene, yo creo que en dos semanas ya.
Borja, gracias por todo. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo.
Hasta luego.
Y hoy se ha terminado la segunda jornada de la Liga CB de la Liga Endesa. Partidos de hoy, victoria del Madrid en Donosti, victoria del Barça en Manresa, ha ganado Juventud a Estudiantes, Gran Canaria en Monbús y el CAI en Tenerife. Hola, profe Paniagua, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Jornada sin demasiadas sorpresas, ¿no?
Sí, sin excesivas sorpresas. Hemos visto Quizá el partido más interesante de esta jornada, porque son dos equipos habitualmente arriba, ha sido el Laboral Cucha frente a Unicaja.
Sí.
Ha ganado el equipo malagueño en Vitoria. Y no te digo preocupación, pero sí que es evidente que el Laboral Cucha ha juntado un buen grupo de jugadores, pero ahora hay que hacer equipo, ¿no? Y da esa sensación, mientras que el conjunto malagueño está mucho más rodado, más hecho, más conjuntado al fin y al cabo, y ha ganado pues con toda justicia.
Claro, es que la primera derrota de Baskonia fue contra el Barça, entonces son dos victorias, o dos derrotas mejor dicho, que pueden entrar en la previsión, vamos,
por supuesto, sí, no, hombre, además si a ese periodo de construcción le acompaña un calendario suave, pues tienes más posibilidades, claro, de que no cundan los nervios, que no, que si te presentas frente al Barcelona en la primera jornada y luego te viene a visitar el Unicaja Málaga, que es uno de los cuatro o cinco mejores equipos de la liga.
Lo demás ha sido más o menos previsible, ¿no?
Sí, más o menos normal, con un par de triunfos apurados. Ha habido un partido muy interesante, que además lo hemos visto también, el Juventud con el Estudiantes, dos clásicos. Ha ganado al final el Juventud. Y queda pendiente un partido, el Borussia Dortmund-Manresa frente al Barcelona.
Sí, que yo ya le he dado como ganador, por cierto.
Eso es. Sí. Que tiene que venir el Barça de la gira que ha hecho por China para promocionar, entre otras cosas, la Euroliga.
El Murcia ha empezado fuerte, ¿eh? Sorprendido ahí arriba, ¿verdad?
Muy fuerte.
Ya sabemos que llevamos dos jornadas, pero hombre, dos jornadas, dos victorias, sí. Cuidado.
Y bien, bien, además, porque hombre, Fuenlabrada nunca es un equipo fácil de ganar. Yo creo que tienen buen equipo, han perdido a jugadores como Tilly, por ejemplo, que era importante, pero ha fichado bien, y en ese sentido da la impresión de que el Murcia puede estar este año optando un poquito a los playoffs, a poco que caiga alguno de los habituales, ¿no? Creo que tiene un equipo compensado, y con algunos jugadores, por ejemplo, como Antelo, que fue un jugador que estuvo ahí con dudas de si iba a salir, si no iba a salir. Tiene a Carlos Cabezas, que hoy ha sido instrumental para ganar el partido, y luego pues hombre, un jugador como hoy no ha jugado especialmente brillante, pero Neto es un buen jugador, Banford también, tiene buena plantilla. Yo creo que es un equipo interesante y que hay que ver.
¿Quién te ha parecido el jugador de la jornada?
A falta del Borussia Dortmund-Manresa, hay una gran noticia, y es que es Marko Todorović, jovencísimo jugador, con 22 puntos y 11 rebotes. Marko Todorović, con un 31 de valoración, es hasta ahora, y a expensas de que cambie en el partido entre el Manresa y el Barça, a expensas de que cambie el número uno, creo que Marko Todorović, que es un chico del 92, si no recuerdo mal, tiene 22 años cumplidos, pues es el jugador de la jornada, y me gusta mucho porque siempre es agradable ver jugadores jóvenes en este apartado, que casi nunca se ven, porque normalmente hay jugadores o bien extracomunitarios o comunitarios ya de mucha experiencia, y este chico tiene muchas, muchas posibilidades. Es montenegrino y yo creo que tiene mucho futuro. Dicho de una manera así coloquial, es carne de NBA.
Tenemos buenas jugadas y bastantes, pero hombre, la que más suele llamar la atención son los lanzamientos desde la lejanía, y el triplazo que ha conseguido el Chacho ha sido de esas jugadas que se van a ver muchas veces, ¿no?
Han jugado, bueno, por supuesto, ¿no? Pero también es verdad que el Real Madrid pues ha jugado como es habitual, los Sergios muy bien. Creo que los fichajes que ha hecho el Real Madrid este año están funcionando bien. Le vemos jugar de una manera un poquito diferente a lo que nos tenía acostumbrado, no muy diferente, pero sí con algunos matices que son interesantes, y que yo creo que además vienen dados sobre todo por la presencia de Ayón en el equipo. Y creo que el Real Madrid, jugando de una manera un pelín diferente al año pasado, va a ser un equipo también muy bonito de ver, y no tan lejano en nivel como parecía al principio frente a su gran rival, el Fútbol Club Barcelona.
¿La NBA cuándo empieza, profe?
La NBA empieza a finales de octubre, muy a finales de octubre. O sea que estamos ahora mismo en pretemporada
días,
ya, ¿no? Sí. Estamos a unos veintitantos días a 20 días más o menos de empezar, y un poquito menos de 20 días, y se promete muy interesante. Hoy ha habido una mala noticia en la NBA, y es que siempre es mala noticia que uno de los mejores jugadores, no ya de la liga, sino uno de los mejores jugadores del mundo, que es Kevin Durant, se ha lesionado. Es una fractura complicada en el metatarsiano, se llama fractura de Jones. Se lo he comentado a mi hijo, que es médico, como sabes, y me ha dicho que es una fractura complicada. Hablan de 6-8 semanas, pero podría ser perfectamente 10 semanas.
Caray, caray.
O sea, 2 meses y medio.
O sea, hasta Navidad es prácticamente...
Nada, eso es. Y, bueno, evidentemente Oklahoma City tiene muy buenos jugadores. Yo creo que mientras no esté Kevin Durant será la hora de Russell Westbrook, uno de los jugadores importantes del equipo, también de nuestro Serge Ibaka. Pero en una división, y en una conferencia tan competitiva como es el Oeste, el que un equipo como Oklahoma pierda su estrella durante tanto tiempo le puede desequilibrar desde el punto de vista de clasificación, ¿no? Y eso al final se puede notar en matices como que no tengas la ventaja de campo a lo mejor a partir de la segunda ronda, y entonces ya las cosas se te complican mucho más. Y hay, y no hay que olvidar que Oklahoma City era, según todas las casas de apuestas y según un montón de expertos, el gran favorito para ganar el Oeste. Y para que veas cómo funcionan los bookies de Las Vegas, los apostadores de Las Vegas, nada más conocerse la lesión, Oklahoma City ha bajado al tercer puesto del Oeste.
Vale. Terminamos, profe, pero una de las imágenes de la pretemporada va a ser el bloqueo de LeBron a un compañero suyo de los Cavs jugando contra el Miami. Contra
sí, equipo, además, ¿verdad? Le ha dejado libre a un excompañero. Yo creo que ha tenido un poco el síndrome este del exjugador. No ha terminado de ver muy bien. No es la primera vez que lo veo, ¿eh? Yo he visto a un jugador, esto es verídico, un jugador que cambió de equipo y nada más, y el salto inicial, que entonces, bueno, pues cuando salta inicial hay una jugada, él se queda para hacer una limpia bandeja, pero todo el mundo se da cuenta, menos él, de que está haciendo la bandeja en cancha propia. Eso suele ser un poco lo que se llama el síndrome del ex, ¿no? Y ha sido muy curioso porque, hombre, LeBron James, que es pues el gran icono de la NBA ahora mismo, el otro día decía la revista Forbes que es el deportista cuya marca es más reconocible, de los deportistas en activo, porque aunque te parezca increíble y le parezca increíble a los oyentes, el deportista más reconocible retirado sigue siendo Michael Jordan, pero de los que están en activo es LeBron James. Pero bueno, se lo perdonamos porque en esa cuestión, pues dices, bueno, él jugaba con Miami y se ve que vio pasar por allí a un excompañero y le hizo un bloqueo sensacional para que anotara una cómoda canasta.
Como diría Brotti, sensacional a la vez que
lamentable. A la vez que lamentable, correcto. Sí.
Profe, un abrazo fuerte. Feliz semana.
Un abrazo.
Cuídate, chao.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Nos vamos hasta el hospital Carlos III, última hora, Mónica.
Buenos días, Expósito. Pues Teresa.
Vamos a buscar la última hora. ¿Qué es lo que podemos aportar?
Buenos días, Lavalle. Pues según nos acaban de informar, fuente
Javi Nieves.
Nos situamos ya en el hospital Carlos III de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE.
Pues lo último que nos han confirmado desde fuentes hospitalarias.
Pues esta es la última hora que podemos contar a esta hora en COPE. Y la información.
COPE, estar informado.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Ha finalizado hoy la octava jornada con los resultados de Betis 0, Las Palmas 0, Sporting 2, Leganés 1, Lugo 3, Zaragoza 3 y Llagostera 0, Sabadell 1. En la clasificación, el líder es el Girona con 17 puntos y colíder es el Valladolid también con 17. Jugaría en el pleo por el ascenso el Sporting con 16 puntos y Las Palmas, Ponferradina y Recreativo, los tres empatados a 15 puntos. Y por la zona baja, perderían la categoría el Mirandés y el Tenerife con 7 puntos y el Mallorca y el Albacete, que es el colista, ambos con 5 puntos. Hemos tenido quiniela, han aparecido 4 acertantes del pleno al 15 que con el acumulado de 14 van a cobrar 72.103 euros. De 14 hay 137 acertantes que cobrarán 3.533 euros, los de 13 percibirán 103 euros, los de 12 10,78, los los de 11, 2 euros, y esta semana, esta jornada, se quedan sin cobrar los de 10. Y hay que hablar de tenis, porque el suizo Roger Federer ha sido el ganador del Master 1000 de Shanghái, tras vencer por un doble 7-6 al francés Gilles Simon, y con esta victoria Federer suma su Master 1000 número 23, y ya está a tan solo 4 Masters de igualar a nuestro Rafa Nadal, que tiene 27. Y terminamos, Vanaclocha, con lo que dice el Marca de mañana.
Portada doble mañana del Marca, y evidentemente para Marc Márquez, supersónico Marc, aunque siempre sonrío, no ha sido fácil.
Bueno, Joseba, a ver si adivinas quién es el que canta así esta canción.
Yo fico con la pureza de las respuestas de las crías.
Pues viendo de dónde viene, o sea, o Neymar o Alves.
Pues uno de los dos tenía que ser, son de los más habituales en Instagram encontrar este Alves. Tipo de canciones.
Así, como tiene un soniquete más gamberrete, me imagino que Alves.
Pues muy bien, has acertado, claro que sí, Alves, que era su particular forma de felicitar el Día del Niño, que es en Brasil. Ah. Todos los brasileños lo han hecho también.
Aquí no hay Día del Niño, ¿no?
Pues sí, yo he estado repasando, había en prácticamente todos los países, no me he fijado si en España había, pero
no,
vamos.
No me suena el Día del Niño en... El día de la lotería, dicen. Sí, pero eso no es el día del niño, es el día de la lotería del niño, ¿no?
Sí, exactamente. No tiene nada que ver. Este es otro tipo de cosas. Y bueno, han colgado fotos Kaká con Robinho, Marcelo con su hijo y también con un jugador de fútbol sala de Zaragoza, Felipe Massa también, que ha escrito con palabritas. Así que celebración del Día del Niño. Y te traigo una canción porque ya se empiezan a conocer los nuevos trabajos de Avicii. Y esta va a ser,
hombre,
este va a ser el primer single del nuevo disco. En un día de celebraciones.
Pues sí, le da a Avicii últimamente por mezclar el pop con su música original, ¿no?
Bueno, esta canción es de Days, la canta con Robin Williams. O sea, canta Robin Williams esta canción de Avicii. Así que...
Claro, hacen así una cosa poperilla y luego ya revienta con sus instrumentos tan raros, ¿verdad, Ana?
Sí, lo que pasa es que Avicii tiene un problema cuando le ves en concierto en directo, que Avicii solo pincha sus temas, no se atreve a, o no quiere, remasterizar temas de otros DJs o de otras bandas musicales tipo U2, tipo Rolling Stone y tal, que ahora está muy, muy en alza, y solo pincha sus temas. Eso hace que te gusten 5 o 6 temas y si claro, que dura 2 horas, terminas aburrido.
Sale un poquito pesado. Bueno, pues un día de celebraciones. ¿Cómo no me iba a acordar de ese 12 de octubre, el día del Pilar, Joseba? Se han acordado muchos jugadores.
¿Tú eres de Zaragoza?
Claro que sí, por supuesto. José María Movilla, que ha puesto qué grande el Pilar. Y una foto ahí de la ofrenda de flores con toda la Virgen del Pilar rodeada de esas flores. Andrea Blas, deportista, de waterpolo, de la Escuela Waterpolo de Zaragoza y también de la Selección Española, también ha colgado una foto y se ha acordado de su ofrenda, de su Virgen del Pilar. Pablo Aguilar, Tony Doblas, todos ellos se han acordado de este gran día.
Grandes
también.
Deportistas tenéis en Zaragoza, ¿eh?
Por supuestísimo, y más que no he querido nombrar. También se han querido acordar, Joseba, del Día de la Hispanidad, Miguel Torres, por ejemplo, colgando también una fotografía del desfile de las Fuerzas Armadas, y Sara Hurtado, que es otra gran deportista de danza española de sobre hielo, que está en Montreal.
Española sobre hielo.
Sí. Bueno, pues hizo historia, Hizo historia esta chica, junto con Adrià, que es su pareja, metiéndose en unos Juegos Olímpicos, representando a España por primera vez en estos Juegos Olímpicos de invierno pasado. Así que ya ha colgado una foto, porque claro, lógicamente también tenía añoranza de su país. Esto ya está en Montreal. Ya ha querido celebrar también ese Día de la Hispanidad desde allí. Y felicitaciones, por supuesto, a Marc Márquez, de todos los deportistas españoles. Rafa Nadal, Pau Gasol, Alberto Contador, Andrés Iniesta, Jorge Lorenzo, también se ha querido acordar de él. Y le ha felicitado. Y Joseba, hay gente que está con su selección y hay gente que no. Por ejemplo, sí. Salva Sevilla. Dice, Salva bueno, Sevilla. No hay competición. ¿Y qué ha hecho? Pues se ha ido a Roma con la familia.
Buen
a pasar
sitio,
unos días.
Buen sitio.
Y Álvaro Arbeloa se ha pasado por París, en concreto por Disneyland.
Tampoco es mal sitio.
Así que los deportistas aprovechando estos días que tienen de vacaciones. Iniesta, Mar Bartra, David De Gea, todos contentos por haber jugado con la selección. Y con esto por esta victoria, 4-0, parece que se remonta el vuelo. Y bueno, acabamos con la frase del día, por supuesto, como lo de José Rodríguez.
Que le queda un mesecito para volver ya, ¿no? José,
ya está pensando y por eso escribe esta frase que tiene que ver con su vuelta. Estar en forma es 100% mental. Tu cuerpo no podrá ir donde tu mente no lo empuje.
Vaya. Me gusta el tema este de David Chino, con Robbie Williams.
Sí, de Bates. Sí,
mira, lo vamos a sacar para meter en el programa de vez en cuando. Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
Yo sé, ¿a quién le vamos a cantar, no?
¿A quién? A Marc Márquez, ¿no?
Al amiguete, al crack.
No queda otro remedio, ¿verdad?
Que lo que ha hecho, ¿eh?
Qué grande es.
Se merece un rap. Vamos al lío. Yeah. Es bicampeón del mundo, 21 años. Yeah. Tocar el cielo es difícil, sin talento y arte. No, no todos somos Félix von Garner. El podio es de los grandes, el trono es de los fuertes. Los sueños se persiguen luchando como Marc Márquez. Sentir que el aire te da en la frente y todos tus rivales detrás no pueden alcanzarte. Humildad como bandera, constancia como fuente, solo así podrás driblar a la muerte. Luchar luchamos todos, depende del valor que pongas, como Teresa Romero, chaval. El miedo se afronta cuando la adversidad te viene, eres tú solo el que se enfrenta. Y si David vence a Goliat, no hay tempestad que te detenga. El de Cervera sabe bien esto, el puesto no se regala, hay pesadillas antes de llegar al cuento de hadas. No es cuestión de magia ni de trucos de Houdini, es domar a las dos ruedas más que Duhamel o Agostini. Que fue de la alegría cuando cantábamos Podemos, el fútbol tiene memoria como Dorian buscando a Nemo. Criticamos sin más, hablar por hablar yo no puedo, se puede fallar, no olvidar lo que hay detrás. Memo, da una oportunidad, que lo merecemos todos. Piensa quién paró los penaltis, quién sacó ese pie. Llegar aquí no fue gratis, fue gracias a Iker. Los cambios han de llegar, lo sé, es ley de vida, pero déjenme que diga que aún sonrío como un crío, recordando que aquella copa dorada se alzó, nuestro pueblo gritó, personas unidas bajo una misma voz. Soy de Diego Costa, soy de Marc, soy de aquel que lo intenta y que no piensa en fallar, sino en levantarse, sin pensar que va a ser tarde, porque tú también, si quieres, puedes ser otro Marc Márquez.
Espero que venga al programa cuando termine la temporada. ¿Se la cantas en directo?
Encantado.
¿Sí?
Además, un poquito de coaching. Yo creo que motiva a todo el mundo, ¿no? Para parecerse a Marc.
Hombre, y tanto.
Y me ha motivado. Digo, bueno, vamos a hacer algo para Marc. Yo también quiero ser Marc, pero se la canto encantado.
Vale, vale. Pues nada, el día que le hagamos el programa con él, se la cantas. Por cierto, me dicen que podemos ir poniendo lo de soñar ya, ¿no? Sí. Sueña que sueña con ella. Que el Día del Niño en España es el 15 de abril, pero en Madrid, en concreto, es el segundo domingo de mayo.
¿Y por qué? Madrid,
¿eh?
Cada
sitio
tiene su día.
¿Sabes? Pues no lo sé. No había oído yo eso de la celebración del Día del Niño. Pero bueno, ¿y si en Madrid es encima un día diferente al resto del país?
Aquí hay más niños.
Más extraños. ¿Ah, sí?
Claro, ¿no?
Ah, digo yo. Digo, ¿no? Señores, nos vamos. Mañana volvemos a las 12. Mañana tenemos un invitado muy especial. Le conocen perfectamente, ¿eh? Ha estado aquí alguna vez y la última vez que estuvo se comprometió a venir si conseguía un objetivo. Y el objetivo está cumplido. ¿Qué pasa? ¿No puedo decir quién viene mañana o qué? Pues claro que sí. Dijo, si gano esto, estaré aquí. Mañana está. Adiós, hasta mañana.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.